Nuestro invitado de hoy es el presidente del Gipuzkoa Burubatzar, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon, bai.
¿El PNV debe seguir la vía de CiU?
Bueno, el PNV tiene su propia vía. Yo creo que las situaciones en Cataluña y en Euskadi tienen sus matices y sus diferencias, sobre todo en las estrategias desarrolladas en los últimos años. Y creo que, bueno, pues lo mismo que nosotros hemos tenido una vía institucional impecable desde el punto de vista democrático a la hora de formular una reforma del estatuto y que fue aprobada mayoritariamente y después se cerró la puerta, más bien se le dio un portazo en el Congreso de los Diputados de la mano de Zapatero y Rajoy ante la defensa que se hizo allí en el propio Congreso por parte de Ibarretxe. Se cercenó esa vía. A continuación, el año 2008, incluso se aprueba en el Parlamento Vasco la necesidad de una consulta con una doble pregunta en torno a lo que puede ser el final dialogado de la violencia siempre que ETA manifestara inequívocamente su voluntad de cese definitivo, así como la necesidad de abordar un acuerdo entre todas las formaciones políticas sin exclusiones para, en torno a lo que puede ser el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Esa era la doble pregunta. También fue prohibida la consulta a instancias del propio gobierno español y después confirmado y ratificado por el Tribunal Constitucional. Ha pasado el tiempo, Cataluña ha tenido su propio recorrido con el tema del Estatut, el cepillado anunciado inicialmente en el Congreso de los Diputados y después en el Tribunal Constitucional, y ahora tenemos lo que tenemos. Uh-huh. Con lo cual se demuestra que el Estado no aborda con la inteligencia y determinación suficiente los hechos nacionales vasco y catalán, y que al tiempo eso que uno cree pues ha podido superar, orillar, que no arreglar los problemas, estos problemas se convierten en conflictos. Y hoy el Estado tiene conflictos políticos nacionales de primer nivel por resolver. Y además, yo creo que se le brinda una oportunidad, como puede ser una reflexión sobre el actual modelo de Estado, que está en crisis, modelo territorial y político, y sí puede tener la oportunidad de adentrarse en esa reflexión para que esos hechos nacionales tengan su desarrollo y puedan alcanzar un estatus de relación de igual a igual.
La manifestación del Día de la Diada no ha servido para convencer a Rajoy, no ya de la independencia, sino ni tan siquiera de un pacto fiscal. ¿Cómo cree usted que el PNV puede convencer a Rajoy de que Euskadi necesita un nuevo estatus para 2015?
Bueno, yo le he visto a Rajoy asustado y creo que sobrepasado en muchas materias y en esta también. Y lo que ha hecho ayer, evidentemente, es ofrecer de nuevo a Cataluña pues la cara más dura de lo que puede ser pues la expresión de un dirigente político o en nombre de la Constitución afirmar determinadas cuestiones. Ya de víspera lo hace el rey a instancias del gobierno, porque el rey no improvisa una cosa de estas, con lo cual se le ve al Estado, a los poderes del Estado, yo creo que más bien preocupados. Y creo que eso hay que abordarlo con serenidad, porque hay un problema por resolver. Y creo que Cataluña pues está expresando en este momento un sentimiento nacional, pero no solamente es un sentimiento nacional. Yo estuve hace 10 días en Cataluña y una taxista nos decía que independencia ya no se dice solo en catalán, se dice en castellano también, porque no solamente no se nos paga lo que se nos debe, sino que además nos dicen que no nos quieren. Con lo cual, ahí hay una suma de razonamientos y también de un ámbito emocional que indudablemente los políticos deben saber canalizar y gestionar, y Artur Mas, en ese sentido, como máxima autoridad, pues tiene una responsabilidad también, lo mismo que CiU. Y el Partido Nacionalista Vasco también ve con, no solamente con simpatía, sino con mucho interés el desarrollo de los acontecimientos. Porque creo que tanto a Cataluña como a Euskadi y Escocia, y en su caso el Quebec, nosotros aplicamos una máxima, ¿no? Al final, si la soberanía es buena para Luxemburgo y para Alemania, no va a ser buena para los vascos y catalanes, porque regla de tres. Entonces, el querer gestionar los ámbitos competenciales que afectan a la ciudadanía a la que gobiernas, evidentemente es caminar hacia la consolidación de eso que se llama derecho a decidir. Derecho a decidir sobre todas aquellas políticas públicas que afectan a tu ciudadanía y al desarrollo de tu sociedad, al progreso de tu sociedad. Por lo tanto, el derecho a decidir y una gestión eficaz y una asunción también de la responsabilidad de la recaudación son dos caras de la misma moneda.
¿Significa eso que hay que pisar el acelerador independentista?
Bueno, la independencia ya llegará. Yo creo que hay que ir paso a paso.
¿Primero hay que convencer?
No, la gente puede estar más o menos convencida, pero en lo que le comentaba del hecho catalán, ¿no? Que no, ya no se, la independencia no se invoca solamente en catalán, sino que se invoca también en castellano. Yo creo que hay algo previo. He hecho un relato de lo que han sido propuestas democráticamente aprobadas, impecables en su formulación, que evidentemente pueden tener un choque constitucional, pero no es inconstitucional su planteamiento. Entonces, yo creo que aquí hay que caminar en una dirección de profundización democrática por la que ese principio democrático o de ese principio surja, cuando menos, si no una obligación total, sí, una vinculación para atender lo que mayoritaria y democráticamente la ciudadanía vaya expresando. Y claro, el político tiene la obligación de ajustar el marco jurídico a esas necesidades o a la petición de que se vaya formulando de un parlamento o de otro. Entonces,
¿La vía O'Donnell Orza?
No sé cuál es la vía O'Donnell Orza. O'Donnell Orza no ha formulado, que yo sepa, nada en torno al derecho a decidir, pero el Quebec, por ejemplo, en Quebec, el Tribunal Supremo sí consolidó la doctrina de que no existiendo ese derecho a la secesión, sí existe un derecho a la consulta por la que Canadá se ve absolutamente vinculada y comprometida a atender lo que el Quebec pueda formular y tiene la obligación constitucional de negociar. En España se está obviando eso. Y claro, ¿qué se dice? No, si los catalanes pueden decir lo que quieran, pueden salir 1,5 millones, 6 o 7, todos los catalanes, pero aquí el futuro de Cataluña decidimos 40 millones de españoles. Mira, eso es ahondar en el conflicto. Y claro, a Rajoy y a Zapatero en su día y al rey en este momento no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, todo eso que usted está planteando es una ensoñación, es una quimera. Miren, ustedes caminen en vías de profundización democrática, que de esa manera por lo menos igual se puede alcanzar un estatus de relación. O sea, la convivencia no se puede imponer, ni en la pareja. No se puede imponer, y menos con la amenaza de la violencia. La convivencia hay que buscarla, hay que quererla y hay que pactarla, evidentemente, pero desde ese respeto.
Oiga, ¿es tan importante que el Consejo Vasco de Finanzas se reúna 5 días antes o 5 días después?
Pues lo que es, desde luego, inusual es que en toda la vida del Consejo Vasco de Finanzas, teniendo obligación de reunirse todos los años antes del 15 de octubre, no lo haga en esta ocasión.
¿Nunca se ha reunido más tarde del 15 de octubre?
Yo creo que siempre ha sido antes del 15, porque claro, todas las instituciones tienen que tener ya la maquinaria dispuesta para presentar el proyecto de presupuestos. Y esas previsiones que cada cual, desde su propia institución, puede estimar, puede tener para la confección del presupuesto, sí sería bueno que se compartieran entre, bueno, los máximos representantes institucionales, y además la convocatoria la tiene que formular el Gobierno Vasco. Entonces ha dicho el Gobierno Vasco que qué más da unos días antes, unos días después. Yo creo que tenemos una situación delicada y en este momento el Gobierno Vasco lo que no quiere es no ya exhibir, sino constatar pues el nivel de reducción que van a tener los presupuestos para el próximo ejercicio. Presupuestos el propio del Gobierno y el de las diputaciones y, consiguientemente, de los ayuntamientos. Yo creo que el retrasar no beneficia nada. Es mejor que conozcamos todos la verdad desde ya. Y si va a haber, como se constata ya, una minoración en la recaudación, eso nos va a afectar de forma, yo creo que, clara a todas las instituciones.
O sea, que el próximo Lehendakari no va a tener otro remedio que recortar.
No, va a tener que ajustar, desde luego. Si en el capítulo de ingresos tienes una bajada, si tienes gasto consolidado, pues vas a tener que quitar de algún lado. Entonces, salvo que quieras consolidar una senda de déficit o quieras echar mano del endeudamiento para gasto corriente, que es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, ese orden de cosas, esas situaciones hay que modificar. Pero bueno, el conocer la verdad, porque tampoco es culpa del gobierno vasco el que haya menos ingresos. No, el que haya menos ingresos significa que la actividad económica se retrae, hay menos de IRPF, hay menos de IVA o hay menos de otro tipo de impuestos. Entonces el sumatorio pues no alcanza las previsiones que las propias instituciones hicieron a comienzos de año. Por lo tanto, es un ejercicio de responsabilidad.
¿Hay partidos que quieren recordar más que otros? Eso se sugiere, por ejemplo, a veces desde el PSE. Que ustedes y el PNV y el Partido Popular, perdón, coinciden esencialmente en que hay que recortar.
Recortar. No, yo creo que hay que, a ver, si quieres cuadrar ingresos con gastos, una de dos. Bueno, sujetas el gasto, si tienes un diferencial de menor ingreso, o activas la economía y produces más ingresos. O creas nuevos tipos impositivos, revisas la fiscalidad. Pero el revisar la fiscalidad por el hecho de que, bueno, pues ahora vamos a subir en impuestos sobre la renta, lo que puede ser la franja alta, un punto, dos puntos más, eso no resuelve la cuestión. Sí puede satisfacer demagógicamente alguna pretensión, pero no resuelve. Entonces, para poder tener mayor ingreso, es preciso, resulta imprescindible reactivar la economía. Para reactivar la economía, pues es preciso, imprescindible, ayudar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, apostar por los proyectos estratégicos. O sea, la atracción que pueda generar también el propio sector público no hay que despreciar, evidentemente, pero hay que reactivar la economía. La rueda de la economía gira cada vez más lento. Y cada vez que da un giro esa rueda, es evidente que estamos constatando que crece cada vez menos, porque estamos decreciendo, estamos en recesión. Por lo tanto, hay que reactivar la economía. Entonces, esos son, bueno, dentro de la fiscalidad son los temas que tenemos que abordar, buscando también, aparte de equidad y justicia de la fiscalidad, pues también buscar esa suficiencia financiera para poder mantener el estado de bienestar.
¿Cómo es una fiscalidad más eficaz?
Pues yo creo que la...
Aquella en la que pagan más los que más tienen, bueno, es que...
Eso ya lo hacen. O sea, los que más tienen ya pagan más. Otra cosa es que deban pagar más. Porque claro, aquí cuando se abre el debate sobre fiscalidad, todos estábamos instalados en ese debate, repito, demagógico, de la franja alta del impuesto sobre la renta, y resulta que Mariano Rajoy, su gobierno, ha metido en el corazón de lo que es el segmento de población y de contribuyentes mayoritario, entre la gente que gana 20.000 y 60.000 euros, ha metido ahí la auténtica subida. No ha metido en la franja alta. Entonces, eso sí toca el corazón del impuesto. Y yo creo que el IRPF en Euskadi, o en los territorios históricos, ha tenido siempre un esquema de equilibrio y de progresividad que ha gozado también del consenso mayoritario. ¿Que hay que revisarlo? Pues revísese. Bueno, pues para eso están las instituciones. Están las diputaciones forales, las haciendas respectivas, o el órgano de coordinación tributaria en el que también participa el gobierno vasco.
¿O el Parlamento, como dice ELA?
Bueno, el Parlamento Vasco sí puede debatir o entender sobre lo que el gobierno vasco presenta en ese órgano de coordinación tributaria, pero el esquema que tenemos es de las haciendas representadas en ese órgano de coordinación junto con el gobierno vasco. Entonces, si nadie quiere obviar el debate, si tuviéramos la fórmula mágica de una vez activada hacer que el ingreso crezca exponencialmente, ya se hubiera aplicado. La llave de toda esta cuestión está en que hay que reactivar la economía y que tenemos una economía hoy en recesión.
Uh-huh. ¿Usted también sospecha que las cuentas del gobierno vasco ocultan algo?
Nosotros tenemos todos los datos. Todos los datos. O sea, quiero decir, nosotros mes a mes, iba a decir cada 15 días, porque el gobierno vasco sabe que el grupo parlamentario Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos ha realizado una oposición constructiva, alternativa, pero también implacable e impecable. Nosotros los datos ya los tenemos. Otra cosa es la senda de endeudamiento en la que ha metido el gobierno vasco a la institución, pues el haber crecido desde ese 1% del PIB, escasamente 0,99, a pasar a ser el 8 y pico, casi el 9 del Producto Interior Bruto, el multiplicar casi por 8 o 9 la deuda, los gastos de amortización de intereses que esa deuda va devengando y que hay que devolver pues el año 14, el año 15, etcétera, pues el margen de maniobra del gobierno se limita mucho. Y el déficit que decían que no existía, pues el ejercicio pasado no solamente acertamos, sino que desgraciadamente se dobló la previsión. Y este año mucho me temo que también el déficit, esto es, el diferencial entre el ingreso y el gasto corriente, pues va a provocar otro déficit. Por lo tanto, los datos existen. Otra cosa es después, dentro del presupuesto, las partidas y, bueno, las transferencias que se hayan producido entre capítulos y demás. Pero bueno, nosotros sí tenemos una conciencia de lo que hay, ¿eh? Otra cosa es que todo eso precise de una revisión.
Uh-huh. ¿Tiene usted alguna preferencia de pacto para después del 21 de octubre?
No. Yo creo que los pactos postelectorales se determinarán después del 21. En todo caso, van a ser necesarios los acuerdos, no necesariamente de gobierno. Yo creo que puede haber pactos también de legislatura en el propio Parlamento. Hay que tener en cuenta también el color de cada institución en los distintos territorios. Yo creo que las cuatro formaciones políticas que, bueno, inicialmente o previsiblemente podemos estar en el siguiente Parlamento Vasco, con determinada la que sea, la fuerza electoral que nos otorgue la ciudadanía, bueno, pues cada cual tiene su propia responsabilidad en el día de hoy, en distintos ámbitos institucionales y a futuro también. Nosotros esperamos liderar la formación de ese gobierno. Para eso tenemos que ganar y hay dos opciones. O sea, para partido ganador, opciones ganadoras o potencialmente ganadoras en las próximas elecciones, hay dos. Una es la del Partido Nacionalista Vasco y la otra es de Euskal Herria Bildu, que bueno, ha tenido una fuerza electoral en las elecciones pasadas, en las dos anteriores. Bueno, participa en unas instituciones que ha combatido durante su vida política. Pasamos del gobierno vascongado a, bueno, sacarnos fotos en la sede del gobierno. Y bueno, esas instituciones en las que no se creen, pues van a participar. Y yo creo que, bueno, vamos a tener oportunidad en la precampaña y en campaña de contrastar programas. Y vamos a ver, nosotros como Partido Nacionalista Vasco creemos tener un programa sobre dos pilares, el pilar económico y social, que se convierte además en una prioridad política. Y creo que, tal y como apuntaba en la primera parte de la entrevista, pues también en esa necesidad de nuevo estatus, de nueva relación política sobre la base de la existencia del pueblo vasco y el derecho a decidir, combinando gestión eficaz con ese salto cualitativo necesario, que además va a ser consecuencia de esos mojones que se han ido colocando en el tiempo, el 2004, el 2008, en las instituciones vascas. Creo que la próxima legislatura nos debe brindar la posibilidad de alcanzar ese nuevo entendimiento, ese nuevo acuerdo, ese nuevo estatus.
Uh-huh. Una última cosa, una última curiosidad. ¿Quién gana las elecciones? ¿Quién tiene más votos o quién tiene más escaños?
Bueno, gana el que tiene más escaños y más votos. Y eso creo que se va a resolver el día 21. Yo no tengo duda de nuestras fuerzas y de nuestra condición y esfuerzo para esta campaña electoral. Y creo que la ciudadanía también va a participar de esta nuestra convicción mayoritariamente, para que lo que ha sido un acierto estratégico, el haber traído este pueblo del 77 al 2012 hasta donde lo hemos traído, con esa apuesta inequívoca por vías políticas y democráticas desde el inicio y apuesta progresiva por afianzar nuestro autogobierno, va a tener una trayectoria y un aval por parte de la ciudadanía.
Pues Joseba Egibar, agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que recasco, Zubei.
Es que recasco. Egunon, bai.